En esta parábola tenemos un bosquejo de Dios como un gran padre de familia que sale a encontrar hombres que trabajen para él. Pero quiero decir y dejar bien claro desde el principio que no debemos imaginarnos que el padre de familia sale a buscar trabajadores porque tenga necesidad de los mismos. ¿Habéis entendido esta frase? Menos mal que hay un joven que dice no. Pues lo explicaré. Padre de familia que tiene una viña sale a buscar trabajadores para que trabajen en su viña. ¿Correcto? Es una imagen de la época. Quien tiene unas tierras, quien tiene unas viñas, es posiblemente el mes de septiembre, es el mes comienzos de septiembre, donde la uva está ya muy preparada para ser cosechada y sacada antes que vengan lluvias de octubre y se estropeen, y busca trabajadores que vayan a trabajar a su viña. ¿De acuerdo? Pero recuerden que la parábola empieza: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que busca trabajadores para que vayan a trabajar en su viña. Y lo que añado es porque es enfáticamente decir que el padre de familia que representa a Dios no tiene necesidad de trabajadores. ¿Ahora lo habéis entendido? Que lo creáis o no, todavía no os preocupéis. Pero es que quisiera que tuviéramos claro que esta parábola que representa el padre de familia, dueño de la viña, a Dios, no busca trabajadores porque tenga necesidad de ellos. No es Dios perfecto, no es Dios todopoderoso, no es Dios autosuficiente, es que Dios depende de personas para realizar su obra. De forma clara debemos decir que no. Si Él desea tener criaturas creadas por Él, si Él las desea, es para hacer bien a esas criaturas, no porque las necesite. Yo sé que esto os va a resultar raro, pero es para enfatizar, por un lado, la absoluta soberanía de Dios, que no depende de nadie. Si pensáramos que la viña del Señor no puede funcionar si no tiene obreros, estaríamos pensando que hay aspectos de la grandeza de Dios que es dependiente, digamos, de las personas. Cuando Él busca a las personas, y es Él quien las busca, es para hacerles bien a esas personas. ¿Cómo estaban esas personas? Sin futuro, desorientadas, desocupadas y por lo tanto sin nada que comer, porque si no ganaban el salario de un día, el otro día no tendrían con qué alimentarse. De manera que el que busca no es porque las necesita o dependa de ellas, es porque nosotros le necesitamos a él. ¿Lo tenéis esto claro? Luego en el refrigerio los mayores de 65 años lo discutimos. Este padre sale a contratar trabajadores porque ellos lo necesitan. Son los trabajadores los que necesitan, digamos, un empresario que les contrate. Y no es ya una maravillosa gracia de Dios que sea Él el que salga a buscarlos. La iniciativa de ir a trabajar en la viña no surge de los trabajadores. Como no surge del corazón humano el deseo de buscar a Dios. Surge del ser humano, si no está siendo trabajado por el Espíritu de Dios, el deseo de buscarle. No dijo Dios, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, si Él sale y Él llama, es porque los llamados y a los que busca son los necesitamos, los necesitados. Y eso lo hago incluso, estoy seguro que Rubén no se enfada conmigo, no nos enfadamos de momento, gracias a Dios. Esa es una lección para nosotros los que consideramos que somos siervos de Dios. Porque a veces podríamos darnos la importancia de que la obra del Señor dependiese de nosotros. Y nos llenaríamos de un posible orgullo y una altivez de que si nosotros no trabajamos, la obra de Dios queda disminuida. ¿Qué atrevimiento sería esto si nos llenamos de orgullo y decir, Dios, Dios me necesita? Si no me tiene, la obra no funciona. ¿Os dais cuenta que eso puede ser rozar el error del orgullo? No caigamos nunca, hermanos, en la soberbia de pensar que Dios sufrirá si nosotros no tenemos intención de servirle. ¿Quién sufrirá si nosotros no tenemos la intención de servirle? ¿Sufrirá Él o sufriremos nosotros? Por lo tanto, que el padre de familia salga a buscar trabajadores es porque les quiere hacer bien a los trabajadores. Si Dios vino a buscarte a ti y a buscarme a mí y a buscar a nosotros, era para hacernos bien. ¿Yo he venido para qué? Para que tengáis vida en abundancia. Es decir, no solamente la vida física, yo he venido para que tengáis más. Así que, si recordamos que Dios es el dueño de todo, de Jehová, del Eterno, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la afirmó sobre los mares. ¿Leéis esto en el Salmo 24? Si Él es el dueño de la tierra y su plenitud, nosotros no podemos caer en el orgullo de la altivez que si nosotros no funcionamos, no trabajamos en su viña se va a echar a perder. Cuando en una ocasión parece que alguien intentó decirle eso a Jesús, dice, si estos callaran, ¿qué? Las piedras hablarían. ¿Es que va alguien a impedir que el plan y el propósito de Dios no se cumpla? El Todopoderoso tiene sus planes aún sin nosotros. Espero ahora que esto no se lo tome alguno y dice, ¡ay, pues qué bien! Porque sería el radicalismo decir, como Dios no me necesita a mí, pues entonces no hago nada. Eso sería que somos de los desocupados precisamente. Y como desocupados estaríamos sin poder gozar de lo que significa trabajar en la viña del Señor. Así que quiero que esto quede claro. Dios es infinitamente grande y repito, su viña no necesita de nosotros. Él es glorioso, independientemente de lo que seamos nosotros. Él es grande para todos. Y ahora los pensantes, los que todavía estáis pensando aquí, dice, bueno, entonces, ¿para qué busca trabajadores? Si está claro que en su grandeza, en su gloria, en su todo poder, en su toda plenitud, en su no dependencia de nada ni de nadie, ¿para qué busca trabajadores? Lo he dicho de una forma sencilla, lo ampliaré ahora un poquito mejor. Porque somos nosotros los que le necesitamos a Él. Agustín de Hipona escribía, mi alma no encontrará la paz hasta que se encuentre en el Señor. Somos, eres tú y soy yo los que necesitamos de Dios. Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos el gozo suyo para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Él quiere nuestra seguridad, Él quiere nuestra felicidad y por lo tanto sale para buscar trabajadores en su viña, para bendecirlos, para sacarlos del ocio, para sacarlos del paro y para darles la dignidad de que ganan el pan con el sudor de su frente, para ennoblecer la tarea del ser humano. ¿Os acordáis la vivencia del hijo pródigo? Cuando se fue de la casa del padre, ¿qué pensó? En la casa de mi padre hay, ¿qué? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Por lo tanto, estaba experimentando qué bueno era estar en la casa. ¿Quién se alejó de la casa? Por lo tanto, el hecho de que Dios salga, el padre de familia salga, es porque quiere dar ordenamiento a nuestra vida. El hecho que Dios salga a buscarnos es porque quiere dar propósito a nuestra vida. El hecho que Dios salga y nos diga, ve a trabajar a mi viña, y nosotros obedezcamos, es para darnos la gracia de poder presumir trabajo en la viña del Señor. Y es por lo tanto para producirnos el gozo de estar sirviéndole en la práctica. Yo quisiera que hoy algunos, puesto que dentro de un tiempo vamos a trabajar y estudiar cargos y responsabilidades, yo desearía que hoy todos, por lo menos, salgamos de aquí con el deseo de yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar en el Señor. Haré cuatro puntos, procuraré no pasarnos cuatro puntos. El primero es preguntarnos, ¿por qué se describe que el Señor sale a buscar? Empieza la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, a las 6 de la mañana. Aquí debo deciros que el día judío empieza en el principio que aparece la primera estrellita o la primera luz del día. O sea, ellos no iban con un watch, con un viceroy o con un, diciendo, mira, son las 6. No, se guiaban por el sol. Y por lo tanto, tan pronto aparecía la primera luz, el día empezaba. Tempranito en la mañana. Sigue siendo igual hoy más o menos en Israel. Así que sale a las 6 de la mañana. Luego dice el versículo siguiente, saliendo cerca de la hora tercera, y ya nos ha dicho Alexander, las 9. Luego vuelve a decirse en el versículo siguiente, salió otra vez, cerca de la hora sexta, al mediodía, al tiempo del calor. Y luego vuelve a decir el versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima. O sea, que hay varias salidas. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se describe tantas salidas? ¿Por qué el padre de familia salió tantas veces? Primera lección a esta pregunta, ¿por qué sale? La primera y muy clara es porque el impulso para servir a Dios surge siempre de Dios. Cuando el impulso para servir sale de lo humano meramente, nos complica la existencia, porque al ser un efecto o impacto humano, vamos con toda nuestra carga humana. Carga humana que, mira, no me lo reconocen, no me ven, no lo aprecian, vaya bochorno, siempre me toca, porque surge de un instinto o de una disposición humana. Pero cuando el deseo de servir proviene de él y te dice, ven a trabajar a mi viña, no cobra mayor valor el hecho que sea Él quien nos invite a trabajar en su viña. A través de la historia bíblica, cada vez que el hombre se apartó de Dios, ¿quién dio los primeros pasos para buscarle? Tan pronto Adán pecó, ¿quién se escondió de Dios? El pecador. ¿Quién salió al encuentro? Dios. Dios siempre es el que toma la iniciativa y por lo tanto para servirle, Él sale precisamente para mostrarnos que no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Esto, claro, afecta a nuestro orgullo, porque a mí me gustaría haber elegido yo a Dios, pero me complace mucho más, me enriquece mucho más, me hace sentir más gratitud al Señor el saber que he estado en sus planes. Así que la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué sale el padre de familia a buscar trabajadores? Es sencillamente porque quiere enseñarnos un principio, es Él el que provoca en nosotros tanto el querer como el poder por su santa voluntad. La segunda, porque por otro lado, nadie viene a Él si el Padre, ¿qué? No lo trajese. Así que tenemos que sale temprano, sale a las 9, sale a las 12 y sale cuando todos ya están fichando para salir. Esas salidas que demuestran, aparte que la iniciativa la toma Él, es que Dios tiene momentos en la historia de su plan donde tiene que salir a buscarnos. Dichosas las personas que fueron buscadas y respondieron a la invitación del Señor cuando estaban en su temprana edad. Una de las razones por las que yo doy gracias a Dios prácticamente cada día en mi soledad es porque tuve el privilegio de ser llevado al Evangelio a la edad de 12 años. ¡Qué maravilloso es haber podido conocer el Evangelio y la gracia de Jesús en tan temprana edad! Creo que me ha librado el Señor de muchas cosas. No soy mejor, bueno, mejor que algunos sí, ahí salió el orgullo. No soy mejor que nadie, pero tengo la gracia de que Dios en su bondad quiso encontrarme en temprana edad. Y eso ha significado bendiciones para mi vida. Por lo tanto, cuando Dios sale una hora y te busca, es porque quiere bendecirte. Me gustaría que tuviéramos esto, las salidas del Señor para buscar trabajadores es una forma de decir que la gracia de Dios sigue abierta. Porque él podría haber salido temprano y dice, ya tengo bastantes trabajadores. Y como si ellos no me cumplen, yo lo termino la obra, ya tengo bastantes. Pero sale una vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque le interesa el ser humano. Le interesas tú en la edad que tengas. Me gusta los tiempos del Señor. Me gusta que signifiquen esas salidas ocasiones cuando Dios manifiesta especialmente su gracia. Cantamos en catalán, no sé si lo sabemos en castellano, creo que sí. Al seu temps, tot ho fas maravillosa en el teu temps. Qué hermoso es que Dios tenga varias salidas a tiempos distintos. Porque lo que acontece en un día de 12 horas, en la parábola, acontece en la historia de la vida. Dios sigue saliendo. Hermanos, Dios sigue saliendo. Bendito sea el Señor que sigue saliendo. Y la tercera respuesta a esta primera pregunta, ¿por qué está saliendo el padre de familia? Es, y muchos lo notamos en momentos claves de nuestra vida, cuando de pronto surge en nosotros un deseo de acercarnos a las cosas santas. A veces hemos estado por tiempo, pues allí, como en la plaza, esperando, y no salía de nosotros una iniciativa, pero en un momento viene alguien y dice, ve a la viña. A veces en la vida, Dios, y en el ministerio cristiano, porque muchas veces estamos como de siesta, despiértate tú que duermes. Una vez dije eso en un mensaje, en un púlpito, y alguien se levantó y dijo, ¿está usted hablando de mí? Porque se había dormido, y me despiértate tú, que pensaba que me estaba dirigiendo a él. Aquí no hay nadie dormido hoy. Pero muchas veces nuestra vida cristiana es una siesta. Es una siesta. Y Dios sale una hora y dice, a trabajar en la viña. Mirad, a mí Dios me tocó prácticamente en 12 años. En el comienzo de mi adolescencia. ¿Cuándo llamó Dios a Samuel? ¿Os acordáis lo pequeño que era? Samuel, si creía que le llamaba el abuelo. ¿Qué quieres? No, si vuelvo otra vez a llamarte por nombre, dime, heme aquí, Señor. Le llamó. A otros les ha llamado en su juventud. Mirad los discípulos, desde el joven Juan hasta ya entradito en años y en carácter o en madurez hasta cierto punto de Pedro. Pero también salió a la hora undécima. Es la hora de la clausura. Y elegí este tema porque, claro, íbamos a homenajear a los mayores. Todos nuestros mayores que están aquí son creyentes y, como decía antes Marta, que nos han dado ejemplos de constancia y de perseverancia. Pero imaginaros si hoy hubiera venido, aunque el cartel ha estado en el escaparate con una invitación a los mayores de 65 años, y hoy hubieran aquí personas con más de 65 años, es decir, de madurez. Me atrevería a decir, sin temor a que se asustaran, que están en la hora undécima, que están en la hora de la clausura, que están en la hora que habrán visto muchos seres queridos desaparecidos, muchas personas amigas que ya no están, personas que incluso las vieron en la iglesia y ya están con el Señor. Llega un momento que la vida nos está acercando a la hora undécima. Y no es maravilloso que Dios tenga gracia para salir hasta la hora undécima. Así se lo diría a las personas que tienen años. No sé si os acordáis que a los primeros años de estar aquí en el ministerio de nuestra iglesia se convirtió y dio testimonio al Señor una hermana que rozaba, creo, los 90 años. ¿Os acordáis de la mamá de Pepita, la esposa que ya está con el Señor, de Paco? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que teníamos una preocupación de bautizarla? Porque a esos años, bautizarla a esos años tan mayorcita, estábamos hasta, yo me atreví a decir, bueno, tendremos que hacer algo contextual para no. Pero ella quería bautizarse, ¿os acordáis? Y se bautizó, ¿os acordáis? Y no pasó nada. ¡Qué gozo! ¿Con qué gozo vivió los escasos últimos años de su vida? Dios sale en la hora undécima. Así que a la pregunta de por qué sale el Padre varias veces es la primera para mostrarnos el principio de su iniciativa. Siempre es su iniciativa. El segundo, que sale varias veces como demostración de momentos en que sabe que es el instante en que tiene que tocar vuestros corazones. Porque cuando Él sale para llamarnos, lo hace a través de su espíritu que afecta a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y sobre todo para manifestarnos que su gracia sigue sorprendentemente hasta la hora undécima. Hay un cántico que cantamos de cuando en cuando que dice: cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Qué hermoso es que Él nos esté llamando. Muy bien, ¿cuál es la hora mencionada en un versículo? Saliendo cerca de la hora tercera. ¿Qué hora era la hora tercera? Unos por la 9, otros por las 12. La hora tercera era las 12. ¿Eh? Muchas gracias. Aquí los mensajes, el predicador tiene toda la razón. Y en caso contrario se aplica el artículo primero. La hora tercera, la hora temprana son las 6. ¿La siguiente hora cuál era? ¿Eh? A ver, vamos a leer el texto bíblico que no nos confunde. Saliendo cerca, no, primeramente, el 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Bien, me ocuparé ahora de los desocupados. Estaban desocupados. La hora tercera. Decís que son las 9, ¿no? La hora tercera son las 12, pero es igual. El cálculo del horario judío. Voy a hacer un equilibrismo, por esto estoy un poco confundido, porque las matemáticas no es lo mío. Vamos a imaginarnos, el día judío se contaba por 12 horas. 12 horas de luz. Y todas las actividades se hacían, no habían luces de neón, no había rayo láser, no había nada de eso, todas se hacía mientras había luz. Y las 12 horas se dividían en ciclos de 4. ¿Cuántas horas serían la de cada ciclo? 12 dividido por 4, 3, ¿vale? 3 horas. Así que las 6 de la mañana, las 9, las 12 y las 15. Vamos a imaginarnos que una vida es de 75 años. Y una vida de 75 años, si la dividimos por 12 horas, me parece, no, 75 la dividimos por 12, salen a 6 horas, unas 25 minutos. Nadie use la calculadora, porque lo que quiero decir es alegórico. Una vida la dividimos. ¿Cuál podría ser la tercera hora en la vida? No en el horario clave, ¿no? Si son las 12, no me preocupa eso. ¿Cuál podría ser? Entre los 20 y los 25 años. Qué importante es, en esa edad, sentir que Dios te está llamando. Y qué importante que es el momento en que estos estaban desocupados. Porque hay muchas personas en las iglesias entre los 20 y los 35 años que están desocupados, que no se ocupan. Preguntaros qué estáis haciendo en la viña del Señor. Y es la edad en que normalmente, en la que normalmente se tiene mucha vitalidad, se tiene bastante imaginación, se tiene bastante ilusión. Pues bien, estos vienen porque estaban desocupados. Y cuando digo desocupados, no quiero decir que estaban siendo vagos, ¿eh? No, yo distingo muy bien el desocupado de los vagos. Los vagos son muy curiosos los vagos. Hay un poema de Martín Fierro, que voy a ver si lo busco, que dice: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir en mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. ¿No entendéis esto? Martín Fierro, ¿verdad? Tiene unas rimas muy curiosas. Pero los perezosos no se definen por desocupados. Hay desocupados que no son perezosos. El perezoso es como este que le dice a un amigo: nuestro jefe es terrible, nos da el trabajo de 4 personas. Menos mal que en la oficina somos 12. Lo habéis cogido, ¿verdad? ¿Eh? O como aquel otro que entra a casa y dice: María, María, soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal. Deja de gritar, tú lo que eres es un vago. Que soy inmortal, que soy inmortal. Calla, vago. Soy inmortal, que he ido a una pitonisa y me ha dicho que moriré por accidente de trabajo. Era un vago. La vagancia. Dos funcionarios dicen el uno al otro: ¿sabes que en las reivindicaciones sindicales nada más vamos a trabajar los lunes? Dice: ¿todos? Algunos será festivo, ¿verdad? No, aquí no se trata de los desocupados, perezosos o vagos. Hay desocupados ociosos, pero ocupados en muchas cosas, pero muy pocas en las cosas del Señor. ¿Cierto o no cierto? Y esta es una ociosidad que gangrena la característica de la personalidad cristiana. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y se encontró allí a unos desocupados y les dijo: id a trabajar a la viña. Y Dios nos está diciendo ahora, tengamos entre 20 y 35 años o tengamos la edad que tengamos, nos está diciendo: no podéis estar desocupados. Así que el cántico: trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el maestro trazó. ¿Y qué senda trazó el maestro? Trazó caminos de trabajo. El tercer punto y casi el penúltimo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres a quienes encontró desocupados? Literalmente desocupados, no estaban haciendo nada. Estaban allí: ¿por qué estáis aquí? porque nadie nos ha contratado. ¿Habrá alguien que después de este mensaje de esta mañana podrá decirle a alguien en la iglesia o a los pastores, yo nadie me ha avisado que hay que trabajar? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Y podemos estar esperando a ver qué hacemos, cuándo lo hacemos, o conformarnos con eso de haré, o hagamos, y se queda con el hagamos y con el haré, pero nunca pasa el haré y el hagamos a una realidad. Yo tendré muchos defectos, pero no me vais a poder pillar en la cuestión de desocupación. Y lo tengo muy claro, porque el trabajo es una bendición. Y porque Dios nos llama a trabajar y a servirle. Y nos llama a diversas edades. Pero debemos pensar, cuando tenemos la edad del conocimiento, la edad de la vitalidad, la edad de la imaginación, ¿no será triste que a los 90 años, cuando llegue la hora undécima y el Señor nos toque, tengamos que decir, ¡ay, qué tiempo perdí! Hoy debe ser el tiempo en que los desocupados se ocupen laboriosamente en las cosas del Señor. Finalmente, ¿qué cosas quiere el Señor que hagamos? La figura de la viña, ¿qué hay que hacer en la viña? Sembrar, cuidar y quitar las hierbas malas, ¿no? Podar, regar, recoger la uva, llevarla en capazos, pisar el lagar, figuras, yo no lo he hecho nunca, pero verdad que es trabajo que hacer. ¿No hay trabajo en la iglesia? ¿No hay trabajo para sembrar? ¿No hay trabajo para discipular? ¿No hay trabajo para evangelizar? ¿No hay trabajo para pisar el lagar, aunque sea en el mundo y en el tiempo de oración? Siempre hay adecuado trabajo para quien quiere trabajar. Así que para terminar, por la hora que es, la gracia de Dios, saliendo varias horas durante el día, es una bondad maravillosa de un Dios que quiere hacernos bien. No esperéis más tiempo para responderle al Señor, quiero servir. Todas las herramientas y fuerzas que se necesitan para servir al Señor en alguno de sus ministerios están en la palabra. Todas las herramientas y las fuerzas que se necesitan para ser firmes y constantes en el trabajo están en la palabra. El ennoblecimiento que produce el hecho de servir al Señor, ¿no sentís ningún gozo de poder consideraros colaboradores de Dios? ¿Cómo la gente presume a veces cuando trabajan para una gran marca? Yo trabajo para esta marca, yo para esta marca. ¿No es noble poder decir, trabajo como un embajador de Cristo, trabajo como un colaborador en la viña del Señor? Y además, esta empresa, hermanos, como he dicho al principio, no está condenada al fracaso ni a la crisis. Puede pasar por momentos difíciles, pero recordar la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra la empresa del Señor. Y finalmente, la recompensa es maravillosa. El Señor recompensó a unos y a otros. No tengo tiempo de desarrollar a los quejicas, porque siempre hay quejicas también en la viña del Señor, ¿verdad? Los que se fijaron, los que habían venido en la última hora, los que se fijaron en eso. Recuerdo la historia, y con esto termino, de una persona que escuchó un mensaje de un predicador llamado Flavel de Plymouth, en Virginia. Tenía 103 años y escuchó un mensaje basándose en el Señor está llamando. Y está dentro de la historia del cántico, cuán ciertamente, cuán tiernamente Dios nos está llamando. Y con 103 años se dedicó a servir al Señor. 103 años. Vivió 3 años más. ¿Sabéis? En su epitafio, en el cementerio de Plymouth, creo que ya os he dicho algunas veces que me gusta visitar los cementerios y leer epitafios. ¿Sabéis lo que pone en ese epitafio? Aquí yace un bebé en gracia de Dios de 3 años de edad, que murió, según la naturaleza, a los 106 años de edad. 3 años. ¿Creéis que en el reino de los cielos lo tendrían en la cola de espera antes de entrar a recibir la recompensa del Señor? Menos mal que hay alguien que me contesta. Desde los de la temprana hora hasta la hora undécima. ¡Qué gracia del Señor en venir en la hora undécima! Porque ¿quién va buscando en nuestros días hoy a personas mayores de 65 años para trabajar? ¿No es la crisis de nuestro tiempo? Ya a ciertas edades ya no sirves, ya es viejo, ya no tiene la misma vitalidad, se pasa el día contando batallitas, ya no tiene el manejo de la modernidad, ya molestan los ancianos, mejor dejarlos en el asilo. No podía el que salió, el padre de familia, no podría irse y ver, uy, lo que me ha quedado, lo que me ha quedado, los que me han quedado, con estos qué voy a hacer. Si entre que llegan, se quitan el sudor, se ponen el mono de trabajo, pasa la hora, los dejo. ¿No es gracia de Dios que viniese a la undécima hora? ¿No es gracia de Dios? Yo tengo que dar muchas gracias a Dios porque mi abuela conoció el Evangelio a la undécima hora. Lo conoció a los 62 años. Y a los 62 años reverdeció en ella el deseo de leer la Biblia. El deseo de leer mejor. Sabía leer, pero a duras penas. Y comprendí que una persona llamada en la undécima hora es como el sol del atardecer, tan poderoso como el del amanecer. Quizá más calmado, quizá más sensatos. Hemos leído hoy unas lecturas sobre la vejez. Y fijaros que son sencillas. La Biblia ensalza la vejez. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿No es maravilloso? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y qué hermoso el anciano que puede decir, he peleado la buena batalla, aunque hayan sido unos pocos años desde el momento. Muchos de vosotros, bastantes de vosotros, estáis entre la edad de los 20 y los 45 años. No estoy descartando a los de 50, ¿eh? Pero estáis en un momento en que tenéis claridad de ideas, pensamientos, vitalidad. Ponerla a los pies del Señor. Responder a su invitación. Ir a mi viña a trabajar. Porque lo que quiere el Señor es haceros bien. Podría pasar de nosotros, pero de tal manera nos amó que sigue saliendo y llamándote y llamándonos.